¿Qué es lo que Dios tiene para mostrar a su iglesia cuando está listo el Señor para entregarle nuevas cosas? Y hemos aprendido algo. Siempre que el Señor va a hacer algo para mover a su iglesia a una etapa donde le va a entregar un nuevo crecimiento, más bendición, le va a entregar el Señor a su iglesia un nuevo desafío, el Señor siempre lo que hace es recordarle a la iglesia las cosas esenciales, las cosas básicas. Entonces, estamos estudiando qué es una iglesia. Y hemos aprendido cosas muy básicas respecto a lo que es una iglesia. Y la primera cosa que aprendimos es que la iglesia es el grupo de personas que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y existe en dos formas. Perdón, en la parte primera aprendimos que la iglesia de Cristo existe en este planeta para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, la iglesia existe en esta tierra para alabar al Señor, para darle gloria. Pero aprendimos que la forma principal en que la iglesia adora al Señor es cuando nosotros hacemos discípulos. Tomamos gente, le predicamos el evangelio, los traemos a su familia, los perfeccionamos y los mandamos a cumplir el plan de Dios para su vida. Pero aprendíamos en segundo lugar que la iglesia existe de dos formas. Y yo les pedí a los hermanos que me prestaran aquí tantito el pizarrón para ayudarle a hacer la estructura de lo que estamos estudiando. La iglesia existe en esta tierra en dos formas. Usted la puede ver existiendo de dos formas básicas. Lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, la iglesia congregada y la iglesia, que la vamos a poner por acá abajo, la iglesia esparcida, usamos la palabra, ¿ok? Entonces estábamos, perdón, estas palabras son muy sencillas. Congregada es cuando la iglesia se junta. Estamos reunidos, estamos juntos. ¿Qué pasa con la iglesia cuando está junta? ¿Para qué la iglesia tiene que juntarse? Y la otra es la iglesia esparcida, que es cada miembro individual del cuerpo de Cristo. Cuando termina la reunión, va a un lugar donde hay vecinos que no conocen a Cristo. Ese mismo creyente que es la iglesia de Cristo, el lunes temprano se levanta y va a la escuela. Se levanta y viaja en metro para llegar a su trabajo. La señora se ve con amigas, con compañeras de la escuela de sus hijos. La señora va a trabajar y esa es la iglesia esparcida. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo que estamos tratando de ver es algo realmente sencillo. Alguien nos preguntaba, ok, para ser parte de la iglesia, yo necesito recibir a Cristo en mi corazón, necesito creer en Él como mi Salvador. Ok, eso me hace parte de la iglesia. Pero hacíamos la pregunta, ¿se vale o se puede ser un cristiano sin necesidad de congregarse? ¿No puedo yo ser un cristiano en mi casa oyendo un cassette cristiano y cantando alabanzas y dándome la ofrenda, yo mismo me doy los anuncios? ¿No puedo yo ser el ujier y el alabanza al mismo tiempo? ¿No puedo ser un cristiano solito yo allá? ¿Por qué tengo que reunirme? ¿Por qué me tengo que levantar los domingos en la mañana y venir a la iglesia? ¿Por qué no me puedo quedar viendo el fútbol o dormido, verdad, descansando? ¿Por qué tenemos los cristianos que congregarnos? Esta es la pregunta que estamos contestando de acuerdo a la Biblia. Ahora, si usted recuerda, aprendimos que la iglesia congregada tiene un propósito básico, una razón. Nos congregamos por una razón básica. Y esa razón es, puesto en una frase sencilla que viene de la Escritura, perfeccionar, ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, ¿ok? Este es el propósito básico por el que la iglesia se reúne. Disculpe la letra horrible que tengo. Esa es la razón básica. Pero estamos aprendiendo que hay cuatro cosas que tienen que suceder cuando la iglesia se congrega. Y esas son dos de ellas, las vimos la semana pasada. Entonces, voy a poner aquí el número uno. Y el número dos, que lo vimos la semana pasada, para simplemente que nos sirva como un repaso. ¿Por qué se congrega la iglesia? ¿Por qué es necesario que la iglesia se congregue? Y la primera cosa que vimos es para instrucción. Es decir, tenemos que ser enseñados. Y la instrucción tiene que venir de la Escritura y se da a través de dos formas básicas, que es la predicación de la Biblia y la enseñanza de la Biblia. Entonces, estas dos cosas están... ¿Dónde dejo mis plumones? Los pierdo siempre. Aquí está. Predicación y enseñanza son las dos formas básicas por los que un cristiano va a ser instruido en la palabra. Esa es una orden bíblica, le explico. Esto no es una opción, hermano. Si usted es cristiano, tiene que reunirse en un lugar donde la iglesia se congrega. ¿Qué hacen cuando se congregan? ¿Se miran los unos a los otros? ¿O qué hacen? ¿Se dan masajitos, toman café? ¿Qué hacemos? Lo que hagamos, tiene que haber instrucción bíblica de dos formas: predicación de la palabra expositivamente y con estudios inductivos de la escritura, qué dice la Biblia, y segunda, enseñanza bíblica, donde usted pueda preguntar, donde usted pueda sacar sus dudas y pueda aclarar puntos acerca de su conocimiento de la Biblia. Pero hay una segunda razón para que la que nosotros nos reunimos, y esta segunda tiene que ver, le vamos a poner la palabra aquí, entrenamiento. Ok, llevamos dos: entrenamiento. Ahora, el entrenamiento sucede de tres formas muy básicas, que es discipulado, ¿ok? Hacer discípulos. Usamos aquí exhortación. Y la tercera sería la capacitación para el ministerio. Capacitación para el ministerio. Son tres formas básicas, ¿ok? Es decir, la iglesia se reúne porque usted y yo ocupamos parecernos a Cristo Jesús. Que alguien tome la madurez que Dios le ha dado y me la pase a mí, me haga madurar. ¿Cómo sucede esto? A través de la exhortación unos a otros usando la palabra y a través de capacitarnos para el ministerio. Es decir, usted cuando sale de aquí, iglesia esparcida, necesita predicar el evangelio. Es nuestro trabajo enseñarle cómo hacerlo, capacitación para el ministerio, cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo hacer el trabajo de ujier cuando nos congregamos, cómo puedo orar por un enfermo, qué puedo decirle a una persona que ha perdido un familiar, una muerte de un familiar, qué puedo enseñarle de la Biblia. Ese es nuestro trabajo, usted tiene que estar entrenado para hacer eso, ¿ok? Entonces, la Biblia enseña que la iglesia se congrega para estos dos propósitos principales. Y hoy vamos a ver los otros dos de estos, ¿ok? Ahora, dejé todo este espacio aquí porque estos otros dos propósitos, interesantemente, tienen cada uno 7 elementos. Entonces voy a poner aquí el 3 y el 4. Así que los líderes que están aplicando en las células pueden ir haciendo una estructura allí más o menos. El tercer propósito por el cual Dios ordena que la iglesia se tiene que juntar, lo ponemos en esta palabra: adoración. Es decir, la iglesia se congrega y se reúne para adorar al Señor. Y en cuarto lugar, lo voy a poner acá grande también, la iglesia se reúne para el compañerismo. Y esta es un área que algunos de nosotros va a ver que nos va a costar trabajo. Ahorita vamos a entrar a cada una, ¿de acuerdo? Ahora, cada una de estas, la adoración y el compañerismo, tienen 7 cosas que nosotros hacemos y que deben suceder en una iglesia para que la adoración suceda. Entonces, vamos a empezar con el número 3 que tienen aquí, que es adoración, ¿de acuerdo? Por ahí vamos a empezar. Usted y yo vamos a andar corriendo en nuestra Biblia porque le tengo que mostrar versículos bíblicos donde dice esto, ¿de acuerdo? Entonces, usted va a ser paciente conmigo y va a ser ágil con sus dedos para irnos moviendo en nuestra Biblia y aprender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. La adoración, hermano, es básicamente reconocer quién es Dios. Pero hay varias formas en las que la adoración sucede. Le voy a dar la número 1. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, por favor. Y esta es muy interesante. Mientras llega a Hebreos, levanten la mano los que alguna vez en su vida han ido a un concierto. De lo que sea, de lo que sea. Aunque sea de Paquita la del barrio, confiéselo. No importa. Si usted ha ido a un concierto, depende del concierto, pero normalmente hay mucho ruido en los conciertos. A menos que usted haya ido a ver a la Filarmónica, usted no puede ni hacerle, ¿verdad? Porque todos voltean a verle. Pero cuando termina, ya que el director dice, ya acabé, todo el mundo aplaude, ¿no? O sea, hay ruido, hay algarabía se llama, ¿verdad? Y hay ahí júbilo y todo eso. Vaya en su Biblia a Hebreos 13 y va a ver qué interesante es lo que aparece aquí en Hebreos 13, en su versículo 15. El punto número 1, cuando nosotros hablamos de adoración, tiene que ver, hermano, con expresiones. Lo voy a poner así y le voy a poner un paréntesis que incluyen acciones de gracias. Esa es la cosa número uno. Se la voy a poner aquí como, pues sí, como 3.1, hermanos, ¿ok? Bueno, ya vio Hebreos, ya llegó, perdón, a Hebreos. Vamos a leer lo que dice nuestro versículo número 15. Hebreos 13:15. Atención con lo que dice su Biblia. Así que, dice la Biblia, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, es decir, el Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza. Ahora, ¿qué es sacrificio de alabanza? Bueno, para que usted ni yo adivinemos, siga leyendo. Y ahí dice, es decir, que es fruto de Dios que confiesan su nombre. Ahora, ¿qué entiende usted por la frase fruto de labios? Es esto, expresiones de alabanza. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia para adorar al Señor, es bíblico que la iglesia exprese su sacrificio de alabanza al Señor, que según el texto de Hebreos es fruto de labios que confiesan su nombre. Es ser abiertos respecto a lo que Dios ha hecho con nosotros. No es esta idea, ¿verdad? De hermanos, ¿verdad que el Señor es grande? Hermanos, ¿cuántos el Señor ha hecho una obra en su vida? Y somos muy discretos, ¿no? Para la adoración al Señor. Ahora, ojo, no está hablando de desorden, ¿verdad? Porque hay quienes nos gusta el desorden. Y ¡ay, el desorden!, ¿verdad? Y gritamos cuando no debemos y dicen, los dormidos digan amén. Amén, ¿verdad? Estamos bostezando, estamos contestando. Está bien el divertirnos, todo ello. Pero note, la alabanza que la iglesia da es fruto de labios que confiesan su nombre. Decir, sí, el Señor es mi Salvador. Decir, aleluya. Decir, gloria a Dios. Decir, sí, Cristo vive. Son verdades y es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué le mencioné o le pregunté al principio cuántos habían ido a un concierto? Porque en los conciertos, repito, depende del tipo de música, son gritos. Y yo he visto cristianos que gritan más a un artista que al Señor. Yo los he visto. Y se emocionan y le aplauden. Es que toca re bien la guitarra. Es que mira la voz y que la rata inmunda de Paquita. No. Fascinante. Y al Señor, no le expresan fruto de labios que confiesa su nombre. Ay, es que me da pena. Van a decir que aquí ando gritando. Y ay, qué pena. Hermano, la Biblia nos enseña que debemos venir a expresarle al Señor. Ahora, cada quien, como siente en su corazón expresarle al Señor, a lo mejor va a haber aquí alguien que se va a esforzar muchísimo y después de estar orando una semana va a decir amén. Y esa es su expresión. Pero usted conoce que aquí tenemos hermanos sumamente expresivos, ¿sí o no? Usted seguro está así, aquí está al lado de mí este hermano. Chifla y cada que en la alabanza yo le hago así, ¿no? Porque este hermano grita y dice, está bien. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Nada más eso. Pero note, ¿para qué se reúne la iglesia? Para adorar al Señor. Y lo hacemos expresando con nuestra vida, con lo que hacemos, con fruto de labios, el nombre del Señor. Pero la Biblia habla también, junto con esto, de acciones de gracias. Déjeme hacerle esta pregunta. Si usted tiene una familia, una persona por la que usted hace algo, ¿le gusta que piensen en agradecerle o que le den las gracias? ¿Qué prefiere usted? La gratitud, las gracias no se piensan, ¿no? Las gracias se dan, se dicen. Ay, es que pensaba decirte gracias, pero mejor no, ¿verdad? No cabe la idea. Es vengo y le digo gracias. ¿Usted piensa que al Señor le gusta que nosotros le agradezcamos? Por supuesto, hermano. Él se deleita en oír a su iglesia decirle, gracias Señor por estas lonas calientitas que tenemos, porque Señor hace 15 días hacía mucho frío, gracias por el sol que nos das. El Señor se agrada de eso. No creo que se agrade de aquella famosa quejabanza que algunos tenemos, ¿verdad? En la que ay, estas lonas y nos quejamos. Hermano, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la primera cosa, vámonos rápido. Segunda cosa para la que la iglesia se reúne en el sentido de la adoración, la voy a poner aquí como 3.2. ¿verdad? La voy a poner como adoración, como estilo de vida. Escríbalo así, hermano líder, que usted que va a aplicar, como estilo de vida. ¿Okay? Esta semana se están aplicando los líderes, así que tómelo en cuenta. La adoración como estilo de vida. ¿Qué es esto de la adoración como estilo de vida? Tengo varios versículos, pero le voy a dar uno que explica lo que no es, para tener idea. Isaías 29, acompáñame, Isaías 29, en tu Antiguo Testamento. Mira, la adoración como estilo de vida, básicamente es la idea, hermano, de decir que los creyentes debemos ser desafiados, animados al congregarnos, a llevar vidas que sean adoración al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, cuando nosotros le llamamos a la música el tiempo de adoración y el tiempo de alabanza, estamos mandando un mensaje incorrecto, porque esa es solo una forma de adorar al Señor, con los cantos. La adoración es cómo vivo, hermano. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis vecinos? Es cuando en la mañana me levanto y aunque no haya música, yo le doy gloria al Señor, le agradezco por la vida que me da. Ese es el estilo de vida que Él quiere de mí. Y yo puedo, escúcheme, se oye raro, pero yo puedo estar dormido y que mi vida sea adoración al Señor. Yo puedo estar jugando fútbol y que mi vida sea adoración al Señor. Puedo estar viendo televisión, hermano, donde el programa adecuado, y mi vida, mi corazón, cómo vivo, mi padre puede verme y decir, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Toda mi vida es adoración al Señor. Cuando nosotros venimos aquí y cantamos con nuestros labios, como dice el primer punto, pero salimos allá y vivimos de formas que desagradan al Señor, entonces lo que hacemos aquí es solamente pura lengua. Vaya conmigo a Isaías 29, si tiene abierto su texto. Versículo 13, Isaías 29, 13. Me tengo que ir rápido y le ofrezco disculpas. Isaías 29, 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con su boca y con sus labios me honran, pero ¿cuál es el asunto aquí? Con su corazón, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo de labios me honra y vienen y sí, me dicen con sus labios, con su boca, pero su corazón en realidad está lejos. ¿Sabe qué dice la Escritura, hermano? Que en realidad, cuando yo vengo aquí, me paro y canto, es una expresión de mi corazón y de lo que soy allá afuera. El problema es si venimos aquí, cantamos y allá afuera no vivimos como la Biblia nos enseña. Entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Sabe para qué nos congregamos? Para exhortarle a usted que cuando salga de aquí, viva en adoración al Señor. Sea usted un sacrificio vivo. Aquí los líderes de la alabanza, los hermanos músicos, nos animan a cantar. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero la cosa realmente importante es, ¿qué pasa en su vida de adoración cuando usted sale de aquí? Venimos y cantamos, gracias Cristo, y salimos y nos quejamos. Hay una contradicción. Si venimos, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi sustento, tú me vas a levantar, y salimos y compramos un billete de lotería, estamos contradiciendo lo que decimos. ¿Sí me explico? La adoración no es cantar, es como vive usted allá afuera. Ese era un sacrificio vivo en todo lo que hacemos, en todo. No estoy diciendo que ande usted con la Biblia, paz, agarrando a Biblias a todo mundo, ¿no? Y no estoy diciendo que ande usted, ¿verdad?, danzando ahí en el metro, nadie se le va a acercar. Es como vivimos. Todo el tiempo donde estemos, adentro, afuera de la iglesia, estamos adorando al Señor. Ese es el estilo de vida al que nos referimos. Tercera cosa, hermano, rápido. Cánticos, música. Lo vamos a poner aquí como 3.3. La Biblia sí enseña que podemos cantar cánticos a través de la música. Tengo que explicarle que la música es un lenguaje, pues, es un medio de expresión, y lo importante es lo que estamos expresando, ¿ok? Bueno, de esto tengo varios versículos, pero ¿quiere ver uno en Hechos 16:25? Le doy este. Los líderes pueden buscar más citas bíblicas para cada uno de los puntos. En este caso, hermano, entre los muchos aspectos de la adoración, sí se encuentra la música, pero lamentablemente hemos enfatizado tanto este asunto de la música que ya se le llama el tiempo de la adoración, ¿no? Se le llama el tiempo de la alabanza, pero no es así. Toda nuestra vida lo debe de ser. Pero cuando nos congregamos, la música es uno de los principales medios o de los medios más eficientes para expresar lo que nosotros sentimos. ¿Ok? Es un lenguaje en este sentido. Y en Hechos 16 tiene un ejemplo de Pablo y Silas. Hechos 16, 25. Están encarcelados. ¿Ok? Están presos. Y dice Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Cantaban himnos a los hermanos? No, a Dios, y los presos los oían. Ahora, le pregunto algo. ¿Usted que allí, usted piensa que ellos ahí amarrados en el cepo, tenían el cepo aquí en los pies? Había uno muy incómodo en el que a la misma altura que estaban los pies, estaban las manos. Intente hacer eso usted. Levante los pies e intente hacer eso. Ya sabe que no, ¿verdad? Pablo estaban ahí. No sabemos si era el que aquel en el que metían la cabeza y las manos y estaban parados ahí, alabanzas. No sé si le hacían con la cabeza, ¿verdad? Pero estaban cantando allí. ¿Usted piensa que organizaron un culto? Y dijeron, a ver, Silas, tú diriges, yo canto la alabanza. Luego, tú recoges la ofrenda así con la manita, ¿verdad? No. ¿Hay culto ahí? No, señor. Están cantando alabanzas. Dice ahí himnos. El único patrón, hermano, que debe establecerse en este sentido es que la música debe ser una expresión hacia Dios que es motivada por el Espíritu Santo, y que cuando obviamente hablamos nosotros de alabanzas, está hablando de lo que es Dios, de lo que le decimos a Él, y la música es un medio efectivo para hacerlo. Entonces, la Biblia nos enseña que sí es válido, una de las razones por las que la iglesia se reúne es para adorar al Señor, y eso sucede a través de los cánticos, ¿ok? No quiere decir que a usted le tienen que gustar todos los ritmos, no quiere decir que usted tiene que estar de acuerdo, ¿verdad?, con el hermano que está allá y brinca, y con el otro cómo se mueve, y que el otro parece que tiene artritis, ¿verdad?, y anda allí. No significa eso, no tiene que haber una sola forma. Pero lo que, hermano, tiene que suceder es, si usted y yo estamos aquí escuchando la música y hay una letra que expresa al Señor lo que nosotros sentimos, es amén a eso. Y es unirnos como iglesia en un corazón para decir que eso es la verdad acerca del Señor. Entonces, es importante. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia para eso de la música, yo voy a la palabra. Hermano, usted se pierde de una gran parte de lo que es la razón por la que la iglesia se reúne. Cuarto lugar. Ahora, usted va a decir, espérese, esto no va aquí. Voy a poner el 3.4. Esto que va acá es adoración, ¿ok? Y fíjese bien, voy a poner aquí la palabra y la voy a poner más grande. Ofrenda, diezmos. Dice, no, hermano, eso no es adoración. Claro que lo es. Por supuesto que lo es. Ahora, usted nos conoce como iglesia, algunos de ustedes. Raras veces, muy raras veces, a veces una sola vez en 2, 3 años, hablamos de dinero, ¿ok? Pero tengo que explicarle esto lo más claro que yo pueda. La Biblia nos enseña que cuando la iglesia se reúne, cuando nosotros venimos a adorar al Señor, no debemos llegar con las manos vacías. Y no es, hermano, que aquí se cobra o que aquí usted necesita fuerzas dar otra vez. La ofrenda, el diezmo, lo que damos es una actitud de adoración a Dios. ¿De dónde brota? Del entendimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Y es simplemente decirle a Él que nosotros reconocemos que las cosas que tenemos vienen de Él. Y se lo damos nosotros a Él. Usted conoce, si no lo conoce, hay unos sobres que traen un texto. Busque conmigo, por favor, Primera de Crónicas 29:14. Lo puede buscar en su Biblia, está impreso en los sobres ese texto bíblico, y es un texto sencillo. David le está diciendo al Señor, bueno, David va a dedicar, va a construir algo ahí, un altar, y tiene que comprar un terreno, ¿verdad? Y a la hora que se va a presentar delante de Dios, en Primera de Crónicas 29:14 dice esto, escúchelo, si no lo encuentra, déjelo, escúchelo, aquí lo tengo. Porque dice David, ¿quién soy yo ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa actitud, hermano, es con la que uno debe venir al congregarse con la iglesia para dar al Señor de lo que Él nos ha dado. Ahora, un minuto voy a tomar para explicar esto. Si usted, hay cosas que no logro explicarlas bien, le ofrezco una disculpa, pero hay mucha gente aquí que me va a entender perfectamente lo que yo voy a decir. El diezmo, cuando usted viene a la iglesia y da diezmo, no está dando nada. Aquellos que llevan discipulado saben esto. El que da el diezmo no da nada porque no es de usted. El que da un diezmo está entregándole a Dios lo que le corresponde a Él, porque Él es el dueño, yo soy el mayordomo. ¿Ok? Así que cuando yo diezmo, yo no estoy dando nada. Es como poniéndolo así: mi hermana Hortensia me presta a mí 100 pesos. Yo tengo una deuda de 100 pesos con ella. Nos vemos al otro día y le digo: hermana, me nació en el corazón regalarte 100 pesos. Toma, te los doy. ¿Está bien? Ah, me va a decir: gracias, ahora págame lo que me debes. Ok, el que da diezmo no da nada. Está regresando a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿dónde empieza la ofrenda? ¿Dónde el diezmo termina? ¿Ok? Cuando yo doy mi diezmo, es lo del Señor, eso no es mío. No estoy dando nada, eso es de Él. Cuando yo tengo un corazón generoso al Señor y ofrendo, eso es voluntario, es por amor al Señor y es del otro 90% que el Señor me deja administrar a mí, que ni es mío. Okay, estoy hablando con los que conocen discipulado. Y aprendemos que la verdadera mayordomía bíblica empieza dándole al Señor ¿qué? Tu propia vida. Y con tu vida van todos tus bienes. Ahora, siempre hay hermanitos que les gusta hablar: no, pero espérate, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y yo soy del tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia no se diezma. Y les contestamos, de acuerdo a la Escritura, en el Antiguo Testamento se daba el diezmo. En el tiempo de la ley se daba el 33% del ingreso. En el Nuevo Testamento, ¿sabe cuánto se da? El 100%. Todo es de Dios. Ahora, no estoy diciendo que usted todo su salario lo viene a dar a la iglesia. No haga eso porque su esposa le va a dar un jalón de orejas. No. De su diezmo, de su ofrenda, pero todo aquello que le quede a usted para administrar es un reconocimiento que es del Señor. Entonces, la iglesia también se reúne para dar, para ofrendar, ¿ok? Y la Escritura enseña, repito, hay muchos textos. Lea usted primero los Corintios capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Hablan abundantemente de este tema y es importante. Quinta cosa, ¿para qué se congrega la iglesia? Aquí me voy a apurar porque estas son más sencillas. Voy a poner aquí, bautismos. El Señor nos ordenó que toda persona que creyera en Cristo tiene que ser bautizada. Y lo normal es que una persona sea bautizada en la iglesia. Y no estoy hablando del edificio. Si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí y nos vamos a un río, allí está la iglesia. Y la persona es bautizada en ese río, está haciéndolo delante de la iglesia. Entonces, ¿para qué se congrega la iglesia? Para bautizarse. ¿Usted ha visto ejemplos en la Biblia de gente que se bautiza sola? No. Entonces usted, hermano, si quiere ser un cristiano solo, pues ni modo que vaya ahí a su tina y yo me bautizo en el nombre del... No funciona. ¿Ok? Necesita la iglesia. Es básico, es muy esencial. También, a esto se le llaman las ordenanzas del Señor y Él nos dejó dos. Fíjese, nos dijo dos cosas que tenemos que hacer cada que nos reunamos. Una, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 3.6 aquí es para tomar lo que llamamos la cena del Señor. Algunos le llaman Santa Cena, cena del Señor. Otros le llaman comunión. No importa en realidad mucho el nombre. Quiero que vaya primero a los Corintios 11. Primero a los Corintios 11. Vamos rápido a este punto, hermanos, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Versículos 23 en adelante. Primero a los Corintios 11, 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos? La muerte, dice la Biblia, del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otra, pues, de las ordenanzas del Señor que tienen que suceder durante el acto público de adoración de la iglesia es la cena del Señor. Y este es un evento en el cual tomamos un pedazo de pan, una galleta, ¿verdad? Algo que representa la sangre de Cristo, que es un jugo normalmente. Y venimos, ¿y qué hacemos? Hay gente que piensa que en esa galleta hay algo especial. ¡Ay, Señor, ahora sí, este problema que tenía con mi esposa, comiéndome esto, lo voy a arreglar! No. Algunos vienen diciendo: será vino, será jugo, ¿verdad? Será vino, será jugo. Hermano, es lo que representa, dice el Señor, en memoria de mí. Y recordamos dos cosas. Uno, lo que Él hizo en la cruz por mis pecados. Así como yo muerdo el pan y es molido entre mis dientes, la Biblia dice que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Así como yo bebo esa sangre y es parte de mí después de beberla, dice el Señor: si tú no comes mi carne y no bebes mi sangre, no puedes tener vida eterna. Entonces, la primera cosa es recordar la muerte de Cristo, pero la segunda es recordar que Él está por venir por segunda vez. Como dice el texto, ¿verdad? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que los cristianos, ¿para qué nos reunimos? Para participar de esta comunión. Y mira, lleva el mensaje muy básico: entender que así como yo tengo acceso a la mesa del Señor, cualquiera tiene acceso a la mesa del Señor. Lo único que la Biblia enseña es que cada uno debe examinarse a sí mismo para no beber o tomar condenación o juicio para sí. Es decir, discernir lo que está haciendo. No venir y: ay, él se lo comió, yo me lo como. Y él también, dice la Biblia, cuidado, no lo haga así. Tiene que discernir lo que está haciendo, porque es el cuerpo, representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Número 6, vamos al 7 rápido aquí, hermano. Otra de las razones por la que nos reunimos para adorar, lo voy a poner: oración, intercesión, que es lo que nos lleva de hecho al punto del compañerismo. Los cristianos nos reunimos porque la Biblia dice que adoramos al Señor cuando oramos los unos por los otros. Es bien importante, hermano, que usted venga a la iglesia, esté reunido con creyentes, se congregue, porque otros necesitan orar por usted. No existe esta idea del cristiano como el llanero solitario, ¿verdad? Y ojo, y ahí se avienta solo, ¿no? No funciona así, hermano. Usted y yo necesitamos la oración de los hermanos. Puede anotar Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. Repito, Colosenses 4, versos 2 y 3. Escuche lo que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. Y dice, le saluda Epafras en el verso 12. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Tenemos que orar, por ejemplo, se nos ordena orar por nuestros gobernantes, se nos ordena orar por nuestro gobierno, se nos ordena orar por los misioneros, se nos ordena orar para que se abra puerta para el Evangelio. Hay muchas razones por las que orar, pero necesitamos hacerlo juntos. Repito, todas estas 7 son adoración al Señor, hermanos. Todas. Cuando usted da, cuando usted y yo oramos, que los hermanos en el programa dicen: hermanos, vamos a orar. Hermano, no se ponga a ver la lona ahí o los zapatos, ¿no? Están algunos pensando en otra cosa. Aprovechelas. ¿Qué es el punto principal en esto? Fíjese bien. Si la iglesia se reúne para adorar, es nuestra obligación como pastor, como líderes, proveer la oportunidad para que usted adore cuando salga, para que usted cante, para que usted se exprese. Es nuestra responsabilidad proveerle la oportunidad de bautizarse, proveerle la oportunidad de tomar la cena, de orar al Señor, proveerle la oportunidad de ofrendar. Pero es su responsabilidad aprovechar esas oportunidades. Entonces, nos lleva al mismo punto de lo que vimos las otras veces, recuerda. Podemos hacer aquí la mejor música, los mejores cantantes, Pero eso no va a hacer que usted adore si usted no quiere adorar. Podemos decir, preguntar, hermano, ¿está contento? Diga amén. Puedo decirle mil veces, y si usted no quiere, no lo va a decir. Entonces, seamos honestos, hermanos. Mucha de la adoración nuestra no es asunto de mi iglesia, es asunto mío. Es que yo no quiero hacerlo, es que me cuesta trabajo. La ofrenda, ¿usted tiene dudas de cómo se usa? Vaya con los administradores y revise los libros. Están abiertos para todo aquel que diezma. Abiertos. No los tenemos en público porque eso mete problemas, ¿verdad? Pero si usted ofrenda y diezma en esta iglesia y dice, no, es que yo no doy a gusto, no doy contento porque ya veo el pastor que anda en un Mercedes-Benz, ¿no? Y no, eso no está bien. ¿Tiene dudas? Vaya con los administradores y diga, a ver, hermano, yo he diezmado aquí los últimos 3 años. ¿Cómo se ha usado el dinero? Vaya y hágalo. Pero no diga, hermano, que es porque tiene dudas. O es que el bote pasa muy rápido y por eso no puedo diezmar. Hermano, nuestro trabajo es darle oportunidad, pero es la responsabilidad de usted si la toma. Entonces, le voy a decir lo mismo que le dije la semana pasada, ¿ok? Si usted no viene a expresar adoración al Señor y acciones de gracias, si usted no viene a adorarle con cánticos, con ofrenda, no viene con la disposición a bautizarse, a participar de la cena y a orar por otros, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Porque para eso se reúne la iglesia. Los jueves que va a su célula, exactamente lo mismo. Ofrendar para misiones, ofrendar para lo que sea, hermano, hay oportunidad. Pero si no viene buscando esto, ¿a qué viene? Ahora, me voy a mover a la cuarta cosa y perdón porque ya es un poquito tarde. También aquí hay 7 puntos. Si usted me permite, voy a borrar esto porque lo vamos a ver la próxima semana. Voy a poner aquí, 4.1. Aquí estamos hablando del compañerismo. Y esto, hermano, pues es en realidad algo muy importante, muy, muy importante. La iglesia, hermano, se reúne también con propósitos específicos de compañerismo, de vernos los unos a los otros, de tratarnos como hermanos. Los hermanos, de hecho, es una parte esencial de lo que es una iglesia. Así que usted tiene que tener precaución con esta idea de decir, yo voy a la iglesia a adorar al Señor. Yo voy a adorarle a Él, voy a escuchar su palabra, voy a ser entrenado al ministerio, pero que no me hablen los hermanos. Voy a buscar al Señor, pero es que los de la fila tercera, híjole, pues no me caen bien. Los ujieres, hay un ujier muy regañón y siempre me dice que me cambie de lugar. Yo, todo está bien, menos la gente. Cuando usted piensa así, es que no entiende lo que es la iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Le he puesto este ejemplo antes y se lo vuelvo a mencionar. ¿Se imagina usted, hermana, que su esposo le dijera, mi amor, te amo, eres mi vida, pero qué cuerpo tan feo tienes? Mi amor, te quiero con todo mi corazón, pero no te me acerques. ¿Le gustaría eso? No, obvio que... ¿O usted, hermano? Mi amor, yo te amo y te quisiera abrazar, pero la panza me estorba. Mi amor, hazte para allá. No nos gustaría eso. Ok, ¿usted piensa que le puede decir al Señor, Señor, te amo, eres mi vida, pero no me gusta tu cuerpo? No podemos decir eso. Es que tú eres lo máximo, Señor, pero ese hermano, oh, aquel ujier le huele la boca. El pastor escupe hasta la tercera fila, hombre. Todo está bien, Señor, contigo te amo, pero tu iglesia, pues resulta que usted es parte de esa iglesia. Y resulta que esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, necesitamos entender, hermano, que de hecho el compañerismo es esencial en la cuestión de la vida de una iglesia. Y nos reunimos con propósitos específicos de compañerismo. Ahora, le voy a dar una lista rápida de qué tiene que suceder entre los hermanos. La primera cosa no le va a gustar a lo mejor. Voy a poner aquí confesión. Ahora, ojo con esto, ¿eh? No estoy aquí diciendo, hermanos, aquí está el confesionario y usted puede pasar, ¿verdad? Y ahí está el hermano oyendo. No, la confesión, le doy un texto, se encuentra en Santiago 5:16. Santiago 5:16. La confesión incluye 2 cosas. La primera es confesión a Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿se acuerdan? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tú vienes aquí, yo te voy a exhortar a que si hay pecado en tu vida, arréglalo, hermano, arréglalo, confiésalo al Señor. Pero hay otro elemento aquí. En Santiago 5:16, fíjese lo que dice, hermano, este texto. ¿Ya lo tiene? Ok. Usted léalo, hermano, porque luego dice, ay, el pastor le cambia. Léalo usted. ¿Qué dice? Saos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y vea lo que sigue. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesarnos nuestras ofensas. Pero aquí la cosa es esta. Implica la actitud de que reconozco que la otra persona es mi hermano. Y como necesitamos tener nuestra relación bien, si algo está allí interpuesto en mi relación, es mi deber ir y confesar a mi hermano si algo está mal. De hecho, la Biblia dice que si alguien te ofende, te pares aquí, te pongas así y esperes a que venga. ¿Eso dice? No. Dice que si alguien te ofende, ve tú y pide perdón al hermano. Pero ¿cómo si él me ofendió a mí? Ve y arregla la relación, es muy importante. Entonces, ¿sabe para qué nos reunimos, hermano? Para arreglar las cosas. Si hay algún problema, tenemos que reunirnos porque hay que confesarnos las cosas. Si usted ofendió a alguien, ¿sabe cuándo es la oportunidad para hacerlo? Aquí. Aquí, hermano. Para eso nos reunimos, se vale. Hay quien dice, no, es que yo estaba bien contento de hablar al Señor y vino este hermano a hablarme de un problema que yo no quería. Para eso venimos aquí. O si no es aquí, ¿dónde? Si no es en tu célula el jueves, ¿dónde? ¿Cuándo? Necesitamos reunirnos para eso. La confesión es una parte importante. Segunda cosa, rápido. ¿Ahí está en Santiago usted en su Biblia? Ok. El libro que está atrás de Santiago se llama Hebreos. Y este es uno muy, muy bueno. Hay que checarlo. Hebreos 10. Déjeme ver. Sí, Hebreos 10, 24 y 25. Aquí voy a poner en el segundo lugar, 4.2, animarnos. Ok, no puedo explicar demasiado, pero tiene Hebreos 10, 24, dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué, hermanos? Para estimularnos, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, nos reunimos para estimularnos al amor. Hace mucho tiempo estudiamos Hebreos, y yo le explicaba que la palabra estimular, en el idioma original, tiene esta idea de agarrar con un palito y picarle así. Es cuando un niño ve un animal muerto y agarra un palito y hasta que el animalito se mueve, ¿no? Eso es estimular. Que vemos a alguien ahí, ¿verdad? Aletargado y no es, hey, oye, psst, psst. Esa no es la idea. Estimular es darle una buena sacudida para que reaccione, ¿verdad? Cachetear, póngale ahí, ¿ok? Para cachetearnos al amor y a las buenas obras. Entonces, nos reunimos en la iglesia para animarlos. Pero aquí le digo un detalle. En este punto, todo mundo espera que el que los anime sea el pastor. Todo mundo espera eso. No vemos responsabilidad de animar a otro, ni queremos que otro nos anime. Decimos, ¿y a ti qué te importa? Es mi vida. Pero si es el pastor, ah, sí, hermano, también es su vida. Usted sí puede decirme, no, no es cierto. Otra persona puede llegar con usted y la Biblia es clara diciéndonos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, tenemos la obligación de ir con el hermano y animarle a que sucedan cambios en su vida. Las células son esenciales para esto. ¿Sabe qué es la aplicación? Estudiamos el mensaje del domingo y luego venimos con el hermano y preguntamos, a ver, hermano, ¿tú qué vas a hacer con esto que aprendimos? No, pues fue una bendición. No te estoy preguntando eso. ¿Qué vas a hacer? No, pues es que estuvo muy bonito. ¿Y? No, pues es que el Señor me habló. ¿Y? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Nombre? ¿Apellido? ¿Hora? ¿Fecha? Ponle pies al asunto. Ese es el punto de animarnos al amor y a las buenas obras. Y es esencial reunirnos como creyentes para que eso suceda. Tercera cosa, que va de la mano con esto. Voy a ponerlo aquí, aconsejarnos. Le digo una cosa, hermano. Hay personas que tienen problemas y a la primera persona que van a pedirle consejo es a doña Chuchita de la esquina, que es bien buena persona y le da consejo, pero no es consejo bíblico. Entonces, todo mundo somos consejeros, pero no todo mundo da consejo bíblico. La Biblia enseña que nosotros tenemos la obligación de exhortarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, y esto es muy importante, aconsejarnos con consejo bíblico. La Biblia dice ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 3, verso 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, esta iglesia, hermano, tiene la Biblia, tiene el Espíritu Santo y tiene personas para dar consejo bíblico. Búsquelo aquí. Yo le aseguro que hay mucha gente que le va a dar buen consejo. No sabe qué hacer con el asunto de su esposo, de su esposa, de los hijos, una decisión de trabajo. Le aseguro que en su célula hay gente que le puede dar buen consejo bíblico. Buen consejo, hermano. Si pensamos solo el pastor, solo el hermano, estamos limitando el trabajo de la iglesia. Y de hecho, algunos de ustedes saben dar consejo y a veces se lo reservan porque queremos ser muy educados y decir, no me quiero meter. Dé consejo bíblico, hermano. La Biblia enseña, por ejemplo, a Timoteo, instruye, reprende, exhorta a tiempo y también fuera de tiempo. O sea, cuando no te lo pidan, diles. Dice, ay, pero ¿cómo? Eso es una falta de educación. Si es un hermano de la iglesia, dígale. Use la palabra y enséñele, porque para eso estamos como hermanos. Cuarta cosa, aquí voy rápido. El número 4 aquí, 4.4. A lo mejor esta tampoco le va a gustar. Escríbalo ahí, los hermanos, disciplinarnos. Disciplinarnos. Bueno, hasta ahora no tenemos, ¿verdad?, una vara allí colgada como en algunas casas. Usted ha ido a algunas casas, ¿verdad?, donde está la mamá, tiene ahí el rodillo de las tortillas para el esposo y tiene el sartén para el hijo mayor y la vara para el hijo menor y todo eso, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de esa disciplina. No hemos agarrado a palazo a nadie. No. Pero, hermano, la Biblia está llena, escuche bien, está llena de información y enseñanza que nos enseña, que nos dice que la iglesia tiene que ser disciplinada, tiene que existir disciplina en la iglesia. De la misma forma que en una familia hay disciplina, en la iglesia tiene que haber. Y podemos encontrar incluso hasta unos 5 niveles de disciplina, desde la más básica, que es: si tengo un problema con el hermano Alfonso, voy y hablo uno a uno con él. Si no me escucha, tomamos 2 o 3 y son testigos de lo que hablamos. Si no los escucha a ellos, podemos ir con un grupo más grande y después viene una exhortación pública. Así hay 5. La última, el extremo, es entregarle a Satanás. La Biblia habla de eso. Y todo esto es que disciplina, no decidimos sobre el alma de nadie, pero la Biblia enseña que debe existir disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina, hermano, guarda la pureza de la iglesia, guarda el poder de la iglesia, guarda el propósito de la iglesia y guarda la efectividad de la iglesia. Si no tenemos disciplina, va a empezar a ser un caos con la vida de la iglesia. Déjeme darle un solo ejemplo para que usted vea lo que dice la Biblia y que vea que en esta área, le soy muy honesto, me es muy difícil como pastor. Busca conmigo, hermano, Primera a Timoteo 5, Primera Timoteo 5, ¿cómo le hago con esto? Bueno, lo vamos a poner de otra forma, ¿ok? Para no meterme en problemas. Yo le voy a pedir que usted se imagine si hiciéramos esto. ¿Ok? Primera Timoteo 5, 20. Ya lo leyó. Primera Timoteo 5, 20. Dice, a los que persisten en pecar, ¿entiende ese término? Persisten en pecar. Eso le dice Pablo a Timoteo. A los que persisten en pecar, Timoteo, ¿qué le dice? Repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Ahora, eso lo tenía que hacer Timoteo. Supongo que aquí me tocaría a mí, o alguno es voluntario para ayudarme con esto. Mira, ¿qué sería esto? A lo mejor Salomón, en un ejemplo, ¿verdad? Peca y yo hablo con él y sigue pecando y le digo, hermano, aguas, échale ganas, mira, no. Y de plano, que un día que de plano ya lo sigue haciendo, yo tenga que estar en una reunión de la iglesia y diga, Salomón, ahora los anuncios. Y yo paso, hermanos, fulano, ponte de pie. ¿Se imagina aquí decirle, hermano, en tal fecha te dijimos esto? Y en tal fecha fuimos 2 o 3 y te dijimos esto. Y en tal fecha fuimos 4 y 5 y te dijimos esto. Y en tal fecha fuimos 8 personas y te dijimos esto y no escuchaste. Así que, hermanos, delante de todos ustedes te digo, arregla ese asunto. Nadie vendría a la iglesia, ¿no? No, hombre, me van a disciplinar. Sin embargo, la Biblia dice que lo hagamos. Y le digo, son 5. Aquí en esta iglesia solo hemos llegado hasta el tercer paso en la disciplina. Solamente al tercer paso. No hemos hecho esto con nadie. No hemos hecho esto de agarrar y entregar a Satanás. Le digo una cosa, hermano. Esto que veo en la Biblia me obliga a mí a ser más serio con este asunto como pastor. ¿Por qué? Porque es una orden para la iglesia. Y nomás de ver este texto yo pensaba en la semana, ay, 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 pues a lo mejor cada domingo tendríamos, ahora la reprensión de este domingo, y casi cada domingo tendría que haber alguien de pie ahí, ¿no? Pero tiene que haber disciplina. No nos gusta, ¿o sí? ¿Quién de ustedes dice, hermano, me podría disciplinar, por favor? Nadie, pero es necesaria. La Biblia la enseña y para eso nos debemos reunir. Como veo que no nos gusta, vamos al 5, ¿ok? 4.5 aquí. Si usted está tomando nota, la quinta cosa, este es muy, muy padre. Voy a ponerle aquí, compartir. Compartir, diagonal, dar. Dar. Bueno. En esta me voy a comer los pocos minutos que me quedan para trabajar en las 6 y en las 7 un poquito más rápido. Vaya conmigo a Hechos 2 y en esta le voy a explicar lo mejor que me sea posible a qué nos referimos. Mientras se encuentra Hechos 2, le explico esto. La iglesia se reúne, se congrega por el compañerismo. Parte de este compañerismo implica ver al otro hermano, a la otra hermana, ver su necesidad y hacer algo por la necesidad de esa persona. ¿Ok? Que de hecho, le voy a poner aquí el 6 y el 7. El 6 y el 7. Aquí en el 6 voy a poner ayudarnos. Y en el 7 voy a poner trabajar en equipo. Son las razones, perdónenme la letra, trabajar en equipo. Escribo con una mano y luego la otra, ¿no? Trabajar en equipo, ok. Estas 5 y estas 6 van de la mano, están juntas. Hechos 2, ¿ya lo tiene? Hechos 2:42. Ok, escuche lo que dice la Biblia, ¿eh? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto que ven Hechos 2:42 es la iglesia congregada. ¿Qué hacían los cristianos cuando se reunían? Esto. Perseveraban en la doctrina, o sea, estudiaban la Biblia, comunión unos con otros, compañerismo, partimiento del pan, que es Santa Cena, pero también es compartir, dar a otros, y oraciones. Versículo 43. Sobrevino todo temor, perdón, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Fíjate lo que hacían. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ok? Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este sentido, hermano, la Biblia a lo que quiero llegar es que está llena de órdenes, de que si yo veo a mi hermano tener necesidad, tengo responsabilidad de ayudar a mi hermano. de darle a mi hermano, de asistirle en su necesidad. Es decir, hermano, si yo no tengo zapatos, tengo un hoyo aquí en mis zapatos, el lugar ideal donde puedo encontrar personas que me van a ayudar es en mi iglesia. Y cuando esta iglesia se congrega, ¿ok? En mi célula, los domingos aquí, o nos vemos en algún lugar como iglesia, tenemos que poner atención a las necesidades de otras personas. Eso es bíblico. En primera de Juan dice, si una persona ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo dice que el amor de Dios mora en él? ¿O va a bastar con que le diga, hermano, el Señor te bendiga, y no le das con qué cubrirse? ¿No le das con qué comer? Casi el patrón es este. El patrón es este. Si tú logras ver la necesidad, es porque tienes que hacer algo. No estoy diciendo suplirla toda, pero tienes que hacer algo. Y algo es orar, algo es decirle, hermano, veo que no tienes zapato, voy a orar por ti para que el Señor te dé un parche o un zapato nuevo. Pero voy a orar por ti. Eso ya es hacer algo, hermano. Es ver esa necesidad. Ahora, le dije que iba a tomar unos minutos en este. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer con sabiduría. ¿Ok? Cada semana, casi sin falta, hay una persona que llega aquí a la iglesia, ¿verdad? Me refiero a personas diferentes, a decirnos que tiene una necesidad y que le tenemos que dar dinero. Cuidado. La Biblia enseña, hermano, que el cristiano tiene que ser sabio en cómo administra sus recursos, y no quiere decir que cada persona que diga, yo tengo necesidad, hay fuerzas, todos nosotros estamos obligados a darle. Hay varios textos en Timoteo, capítulo 5, que se los voy a dar como ejemplo nada más, donde la iglesia en el primer siglo le daba de comer a las viudas, ¿ok? Las tenían en una lista. Entonces venían las viudas, si gusta busque primero a Timoteo 5, y venían las viudas alimentadas por la iglesia. ¿Qué era lo que pasaba? Se reunía la iglesia y decían, bueno, ¿saben qué? Tenemos aquí en nuestra iglesia 4 viudas. Entonces, hermanos, necesitamos juntar dinero para estas viudas porque no tienen. Entonces hay que juntar el dinero. Bueno, ¿qué pasaba? Pues lo que pasaba es que algunas mujeres, ¿verdad?, en esos días les gustaba el asunto y decían, oye, si me apunto en esa lista, cada semana los hermanos me van a dar una lanita. ¿Qué oportunidades ni qué nada? Ahí está la iglesia. Ok, entonces apuntaban en la lista, pero eran mujeres que ni eran viudas, ni tenían necesidad. Ve 1 Timoteo 5, versículo 3. Se los doy como ejemplo, ¿ok? Hay muchos, pero se los doy como ejemplo. 1 Timoteo 5, 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, me detengo aquí. En aquellos días, una viuda no era solo una mujer a quien se había muerto su esposo. Una viuda en aquellos días era una mujer que no tenía esposo y no tenía padres, y no tenía hijos, y no tenía hermanos. Estaba completa y absolutamente desamparada. Hoy en día, una viuda es simplemente una mujer que se murió el esposo. Y puede ser que sea una viuda rica. Pero como es viuda, se quiere meter a la lista. Dice Pablo, no, honra a las viudas que en verdad lo son. El versículo 4, fíjate qué claro es. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué dice la Biblia? Aprendan estos, o sea, los hijos y los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, estaba en la lista una hermana que era, pues sí, viuda, pero tenía ahí 30 hijos y 40 nietos y nadie le daba. Le decían, métete a la iglesia, mamá, ahí que te den. No, señor. Que sus hijos aprendan a ahorrar a sus padres. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso Pablo le dice, lo que le dice a Timoteo, ¿cuál es la verdadera viuda? El versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué hace? Espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Dice, ¿cómo eso viene en la Biblia, hermano? Sí. ¿Qué quiere decir? Que si hay una viuda que tiene 55, decimos, hermana, trabaje. No, pero es que la Biblia dice que me tienen que dar. Trabaje. Ahora, si está lisiada, si es imposible para ella trabajar, es nuestra responsabilidad. ¿Está escuchando, hermano? No nomás diga, sí, que no venga. No, también diga, también es nuestra responsabilidad. La viuda mayor de 60 años que no pueda sostenerse a sí mismo, ¿sabe quién la va a sostener? Nosotros. Nosotros lo hacemos. Pero no es correcto que alguien quiera aprovecharse de la generosidad de una iglesia. Y nosotros tenemos que ser sabios. Por eso nos da una lista, de hecho, ¿no? En el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda número de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahí está la lista, hermano. ¿Ya la vio? Entonces las solicitudes se abren hoy, así que, mujeres. 11, mire qué tremendo es Pablo. El versículo 11, pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Perdón, es que a mí me toca leerlo. Hablando lo que no debieron. Bueno, creo que el punto está claro, ¿no? O sea, el punto es, aguas porque hay viudas que se quieren aprovechar de la generosidad de la iglesia. También se lo puedo decir, hay drogadictos que se quieren aprovechar de la generosidad de la iglesia. Hay personas con necesidades reales que se quieren aprovechar de la necesidad de la iglesia. Pero escúcheme, cuando hay necesidades dentro de la iglesia es nuestra responsabilidad proveerlas, hermano. Dios nos va a dar lo necesario para suplir esa necesidad. ¿Sabe qué gozo me ha dado ver células que juntan despensas para gente en su célula que tiene algún problema? Pero resulta que es importante congregarse, porque si tú no te congregas, nadie sabe y nadie supo qué te pasó. Algunos hermanos llegan ya después de 6 meses contándonos que se rompieron la pierna y no pudieron trabajar y estaban a punto de morirse de hambre y dicen, ¿y dónde estaba la iglesia? Pues ¿dónde estabas tú? La iglesia está aquí. No dicen, no hablan, no sabemos qué les pasa. ¿Sabes dónde es el lugar para decir qué te pasa? En tu iglesia. Aquí tienes una necesidad, habla con tus líderes. Te van a decir dos cosas, hermano, aquí está, te vamos a ayudar. O dos, trabaja. Échale ganas, vamos a orar por ti. No tienes oportunidad, aquí te vamos a ayudar. Pero no van a tomar las responsabilidades que a ti te tocan. Entonces hay que entender la forma en que funciona la generosidad de una iglesia, hermano. ¿Okay? Tenemos que ser generosos pero sabios con lo que Dios nos ha dado. Ese es el número 5. El número 6, ayudarnos, que obviamente implica todo esto de lo que ya estábamos hablando. Como miembros del cuerpo de Cristo, la Biblia dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es nuestro trabajo. Y el número 7, hermano, trabajar en equipo, tiene que ver con la idea de que somos un cuerpo, somos un organismo, y hay gente en esta iglesia que hace cosas que tú no puedes hacer. Y tú haces cosas y sabes cosas y tienes dones que otros no tienen. ¿Cómo funciona una iglesia? Tú estás aquí porque nosotros te necesitamos a ti, pero también estás aquí porque tú nos necesitas a nosotros. Es una interdependencia y así funciona el cuerpo. Tu cuerpo, hermano, como Dios lo diseñó, necesita dos piernas, necesita los dos ojos, necesita todo funcionando. Aunque tú estés muy guapo o muy guapa, si te falla el cerebro, no sirve, ¿verdad? La belleza que tengas. Tiene que funcionar todo. Si eres muy inteligente, eres un genio, pero tu mano se rebela, tu mano no quiere trabajar, tienes problemas. Ocupamos todo. Y en Corintios 12 habla amplio de eso, ¿verdad? La mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Ni el pie le puede decir a la oreja, no soy cuerpo porque no soy oreja. No, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, esta es otra razón por la que nos reunimos. Para vernos, para hablarnos, para contarnos las necesidades, para orar unos por otros, para animarnos. Necesitamos de la gente de la iglesia. Entonces, termino. Si usted no viene a esto, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Porque aquí estamos para ser instruidos. Estamos para entrenarnos. Estamos aquí para adorar al Señor. Y estamos aquí para el compañerismo bíblico. Y le digo algo, hermano. Si usted viene a otra cosa, si usted viene por otra razón aquí, usted va a encontrar problemas. Va a ser decepcionado, se va a aburrir. Y lo que hemos dicho, ¿verdad? Por último, lo que hemos dicho antes. Esta es una responsabilidad doble. Yo vengo aquí, hermano, y amo esta iglesia porque esta iglesia me da a mí esto. Todo esto me lo da a mí. Pero también entiendo que es mi responsabilidad dárselo a otros. Entonces, revise, por favor, qué cosas está esperando de otros. Es correcto, pero también usted tiene la obligación de darlas a otros, de entregar a otras personas estas mismas cosas que usted ha recibido. Hermano, sé que es mucho, sé que es cada una de esas la podríamos desmenuzar, pero estamos aquí para estas cuatro cosas, ¿ok? Para ser instruidos, para ser entrenados, para adorar al Señor y para celebrar el compañerismo bíblico que Dios nos ha dado. Para eso nos juntamos, para eso nos reunimos. Así que le animo a que decida corregir su actitud respecto a la iglesia, corregir la razón por la que está aquí y aprovechar las oportunidades, hermano. Tómelas. De veras, aquí le quiero pedir un favor. Conozca gente, hermano. No sea amigo solo de una persona en esta iglesia. Luego no viene la persona y se siente solo usted. Conozca gente, pero hágalo usted. No diga, aquí estoy, el que me quiera conocer, aquí estoy. No, vaya usted. Pregunte el nombre a la persona que está ahí a un lado de usted, en sus células, aquí. Conozca gente. Va a ver que va a ser una bendición. Hasta los latosos son una bendición. Vamos a orar. Padre, quiero decirte que a veces en mi mucho hablar me da miedo que no hables tú. Y te pido perdón de cualquier cosa de más que yo he dicho. Mi oración hoy es que tu voz, tu palabra sea tan clara que se pueda oír en medio de todo lo que yo estoy diciendo. Que tú hables tan claro al hermano y a la hermana que no le quepa duda de que eres tú el que estás hablando a su vida. Eres tú el que estás indicándole que debe venir a la iglesia a adorarte a ti. Y que debe venir a la iglesia a hablar y ver y abrazar y orar con sus hermanos y hermanas. Y que cualquier cambio que haya necesidad de hacer, Padre, tú lo indiques con claridad a mi vida y a la vida de mis hermanos. Te pido esto, Señor. Y oro que esta iglesia sea lo que tú quieres que sea, una iglesia que al congregarse entrene a su gente, se predique la palabra, una iglesia que te adore, Señor, y una iglesia en la que tu amor entre los hermanos sea evidente, porque nos dices que en esto conocerán que somos tus discípulos, si tuviéramos amor los unos por los otros. Y creo, Señor, que todo lo que hemos dicho se resume en amor a ti y amor a los hermanos. Y esperamos, mi Padre, que cada persona que venga a esta iglesia no se lleve la impresión del programa, la impresión del edificio, se lleve la impresión de su gente, se lleve la impresión de cómo te reflejamos a ti, que pueda de verdad decir, verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese es nuestro anhelo, nuestro clamor. Cuando hagamos eso, entonces sabremos, Señor, que tú usarás a esta iglesia para ser la lumbrera que tú la has diseñado para ser. Gracias, Padre. Ayúdanos a preparar nuestra vida también para entender qué va a suceder con nosotros, qué debe suceder cuando somos disgregados, cuando la iglesia termina su tiempo de reunión y nos dispersamos entre todo este mundo de tinieblas. ¿Qué debemos hacer ahí, Señor? Y que nos ayudes a cumplir con esta misión que nos has dado. Te damos las gracias y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.